Estamos ahí entonces en Efesios capítulo 6. Leímos versículos 14 al 17. Y el versículo 17 dice: y tomad el yelmo, la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el mes de enero estamos enfatizando la palabra de Dios. Y este versículo dice que la palabra de Dios se le llama la espada del Espíritu. ¿Por qué la palabra de Dios puede compararse con una espada? Primera pregunta que quiero contestar. La espada es un arma militar con la cual eran armados los soldados. Y de igual manera, la palabra de Dios para nosotros los cristianos es el arma espiritual que debe estar y que debemos estar armados cada uno de nosotros como creyentes. Hermanos, porque vendrán ataques del enemigo, vendrán tentaciones. ¿Y sabe con qué nos vamos a defender? Con la palabra de Dios. Vea Mateo 4:4, por favor. Mateo 4:4, cuando el Señor Jesucristo fue tentado, véalo ahí rapidito. Si lo encuentra ahí rapidito, dice así la palabra del Señor. ¿Sí lo tienen, hermanos? Espérenme a mí que yo no lo tengo todavía. Dice así, 4:4, dice, él respondió y dijo, cuando Cristo fue tentado, ¿escrito qué? Está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra. ¿Qué, hermanos? Que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Fíjese lo que el diablo usó, hasta la misma palabra pero torcida. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie con piedra. Jesús le dijo, escrito está también, léalo, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo es astuto. El diablo puede usar la palabra pero interpretarla a la manera de él. Pero cuando conocemos la palabra, no dejamos que el diablo use la misma palabra para destruirnos a nosotros. Al contrario, decimos, no, un momento, espérate, no me la use de la manera que no intentó Dios que la usáramos. Y por eso Cristo le responde, pero también dice, no tentarás a tu Dios. Otra vez dice el diablo, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque ¿qué, hermanos? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo que servirás. Hermanos, Cristo nos dio el ejemplo de usar la palabra de Dios como una espada, hermanos, para defendernos de los ataques del enemigo. Amén, hermanos. ¿Por qué la palabra de Dios puede compararse con una espada? Una espada es un arma por medio de la cual el soldado no solo se defiende a sí mismo, sino que también, óigame, es usada y es un arma ofensiva para aniquilar al enemigo. Si usted ha visto gente espadear, la espada también es escudo. Tú quitas golpes que te tiran con la espada, te defiendes, pero también atacas. ¿Está conmigo? Y hermano, Dios intenta que la palabra de Dios sí sea nuestro escudo para apagar esos dardos de fuego, pero también Dios quiere que la uses para atacar. Muchas veces el cristiano todo el tiempo anda cubriéndose, todo el tiempo anda tapándose, todo el tiempo anda corriendo el diablo. Pero a veces al diablo hay que pararse y decirle un momento, ¿para dónde vas? ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres con mi familia? Y empezar a agarrar la promesa de la palabra de Dios, confiar en la promesa de la palabra de Dios, actuar en la palabra de Dios para defendernos contra el enemigo. Por eso esta es una espada, hermanos. Amén. También, de modo que la palabra de Dios es una arma espiritual por medio de la cual el creyente no solo se defiende a sí mismo de los enemigos, sino que también con ella, oiga, puede contraatacar y conquistar a aquellos enemigos que tenemos en nuestra alma. Porque la palabra de Dios es un arma, hermanos, dije, defensiva y un arma, ¿qué? Ofensiva. Vea Salmo 17:3. Vaya a esos versículos, porque es toda la palabra de Dios que algunos de ustedes van a leer en todo el año. Salmo 17:13. Estamos ahí. Vaya, hermanos, si no la lee en su casa, por lo menos aquí, vaya y vea la palabra de Dios. Salmo 17:13, que no es correcto, pero por lo menos vaya a verla, no se quede ahí nomás viendo. Estamos, hermanos. Márquela. La Biblia de nosotros debe estar marcada y diciendo, esto me habló a mí, esto es para mí. Amén. Dice, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos. ¿Con qué, hermanos? Con tu espada. Oiga, es para atacar, es para defenderse, es para no dejar que los amigos enemigos nos hagan daños. Vaya a 63:10. Salmo 63, 6, 3, 10. Salmo 6, 3, 63, versículo 10. ¿Estamos? Dice así: lo destruirán, ¿a qué, hermanos? A filo de espada. Serán porción de ¿qué? De los chacales. Aquí es ofensiva. Entonces la palabra de Dios es defensiva y ¿qué más? Ofensiva. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la Biblia es una espada. Amén. Una espada es un arma puntiaguda. Es un arma filosa. ¿Están conmigo, hermanos? Así la palabra de Dios es un arma que penetra los corazones de los pecadores, mostrándole, óigame, su lamentable condición. A veces por eso no nos gusta leer la Biblia. A veces por eso no nos gusta oír palabra de Dios. Por eso a veces que no nos gusta que alguien predique fielmente la palabra de Dios, porque muchas veces la palabra de Dios te levanta, muchas veces la palabra de Dios te anima, pero a veces la palabra de Dios te corta. Y nos gusta la palabra que nos anima y no nos gusta la palabra que nos corta, pero es una espada igual. Vea, hermano, por favor, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Todavía estamos aquí. Estamos hablando por qué la palabra de Dios puede compararse con una espada. Dijimos, es un arma que el soldado se defiende y ataca. Dijimos que es una manera de conquistar los enemigos. Dijimos que es un arma puntiaguda, filosa. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es que, hermanos, viva y eficaz. Léalo. Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué más hace? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solía la gente decir: pastor Parado, usted es muy duro. Decía: yo no soy duro. Lo que pasa es que predico la palabra y la palabra es dura. Es que pastor Parado, a veces me hiere. Es que la palabra de Dios hiere. Si yo no fuera fiel predicando la palabra y predicar otras cosas, yo contara chistes y contar historias bonitas. Pero hermano, va a haber ocasiones en su vida y en mi vida donde alguien va a predicar la palabra de Dios fielmente, y la palabra de Dios tal vez en ese tiempo no nos va a animar, tal vez no nos va a levantar el ánimo, míreme acá, pero a veces nos va a cortar. ¿Y para qué nos va a cortar? Para que veamos la verdadera condición del corazón. Para que nos demos cuenta, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Hechos 2:37. Hechos 2:37. Después de que Pedro había predicado tremendo mensaje testificándoles de Cristo, mire lo que pasó, porque él les empezó a decir lo que había acontecido y a traerles palabra del Antiguo Testamento. Dice versículo 37, al oír esto, Hechos 2:37, al oír esto, ¿qué hicieron? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué dijo? ¿Qué haremos? 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de vosotros en el nombre de Jesús o Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero se compungieron, les caló, les dolió y dijeron: ¿qué haremos? ¿Y qué dijo él? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Hermano, cuando hay una predicación que le llega y le cae y usted siente fuerte, dos cosas le quedan: o se arrepiente o se revela, o se arrepiente o se enoja. Pero solamente los que les cae son los que les duele. Porque si no me cae, ¿por qué me duele? Si no me cae, ¿por qué me enojo? Pero si usted se enoja de alguna predicación, alguna palabra que se dijo, no lo tome a mal, arrepiéntase. Buenas tardes, hermano, Dios les bendiga, feliz año. Estamos enfatizando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es comparada y se le llama la espada del Espíritu. Una espada es un arma también honorable. Amén, hermanos. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, también es honorable. Mira la espada, imagínense aquel paladín, aquel soldado, aquel caballero que venía con una espada hermosa hecha para él y la cargaba muy limpiecita, muy, muy bonita. ¿Por qué? Porque para él era honra su espada, hermanos. ¿Pero qué es para usted la palabra de Dios? ¿Cómo tiene su Biblia? ¿Cómo trata su Biblia?
Bueno,
Hace cuántas semanas que no había tocado la Biblia. Y hoy la tocó porque la buscó y la desempolvó porque venía para la iglesia. No, hermano, la palabra de Dios hay que honrarla. Hay que respetarla. Yo oí decir a un predicador, y no quiero ser grosero, pero un predicador dijo, muchos de ustedes cometen, dijo, una deshonra y un sacrilegio porque se meten al baño, al excusado, y mientras están usando el baño se ponen a leer la Biblia. No le insulte de tal manera. Dice, yo sé que ustedes pensarán que están leyendo, voy a leer la Biblia. No, no la metas a ese lugar, no la lleves a ese lugar. La Biblia léela en un lugar donde tú digas, este lugar es honroso para la palabra de Dios. Es honroso para Dios. ¿Alguien está conmigo? Dije que no quería ser vulgar, pero él dijo eso. A mí se me quedó muy grabado hace muchos años. Y yo no es que esté adorando el libro por ser el libro, pero lo que contiene este precioso libro. Lo que representa este precioso libro. Amén, hermanos. Algunas espadas tienen dos filos y pueden cortar en ambos sentidos, hacia atrás y hacia adelante. La palabra de Dios, usada por los ministros del Señor, tiene la función de hacer dos operaciones al mismo tiempo. Veamos lo que dice la Biblia, 2 Corintios 2:16. Dos operaciones. Acuérdense que es espada de dos filos que penetra y corta el alma. Pero miren lo que hace. 2 Corintios 2:16. Está hablando de cuando somos triunfantes en Cristo. A esto dice, si estamos ahí, hermanos. Ciertamente olor de muerte, ¿para qué? Para muerte. Y aquellos olor de vida, ¿para qué? Para vida. Y para estas cosas, ¿quién es qué? Suficiente. Mire, hermano, las cosas de Dios para algunos es para vida. Y la misma palabra y la misma cosa de Dios para otros puede ser para muerte. Qué triste, hermano. Que oímos, vengamos a la palabra de Dios, oigamos la palabra de Dios, y algunos digan, ah, eso es lo que yo necesitaba. Qué bendición, gracias pastor por predicar eso. Exactamente lo que yo necesitaba, me cayó, pero necesitaba. Y otro se va maldiciendo al pastor. Yo no sé por qué el pastor dijo eso. Estoy seguro que lo dijo por mí. Alguien está aquí, no me diga que no es cierto. Es que yo estoy ofendido, estoy ofendida porque el pastor el domingo dijo esto, predicó aquello. Y hermano, te das cuenta que era Dios hablándote. Para algunos para bendición, para otros para muerte. ¿Alguien está aquí? Dice el versículo 16, vuelvo a leerlo, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida. Y para estas cosas, dice, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos ¿en quién? En Cristo. Pablo está diciendo eso. Dice, no somos como muchos que dicen hablar la palabra de Dios. La razón, dice, que algunos de ustedes lo toman para muerte y otros toman para vida, porque ustedes no se han ubicado que lo que nosotros predicamos es la palabra de Dios. Y hermano, si usted como cristiano no se ubica, que lo que el predicador, el ministro del Señor, lo que hace es predicarle, enseñarle la palabra de Dios, tómela, recíbala. Si le cae o le cala o le corta, es porque algo hay ahí que necesita ser sanado. La espada también es un instrumento de victoria. Así es la palabra de Dios, hermanos. Es un instrumento de victoria. Veamos Apocalipsis 12:11. Espero que estén aprendiendo algo. Apocalipsis 12:11. ¿Estamos todavía aquí? No se me vaya. Apocalipsis 12:11. Y ellos, dice, le han vencido por medio de qué, hermanos, de la sangre del cordero, léalo, y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron qué, sus vidas, hasta qué, hermanos, hasta la muerte. Oh sí, esos salieron victoriosos con la palabra, porque creyeron a la palabra. Y hermanos, la Biblia, tenemos tantas promesas de victoria, conocemos todo del principio hasta el fin. Y hermano, déjeme decir una cosa, terminamos triunfadores. Corazón, Pablo dijo, somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Pablo dijo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hermanos, es en la palabra que encontramos esa fuerza, ese valor. Amén. Esa es la palabra que encontramos, ese ánimo de seguir adelante. Alguien dijo una vez, y muchos han dicho varias veces, yo voy a la iglesia, dicen, para que el pastor me levante. Y a veces lo único que hace es golpearme. Es que, hermano, te equivocaste. No vengas a que el pastor te levante. ¿Por qué no te levantas a través de la lectura y la creencia y la práctica de la palabra de Dios? El servicio del domingo debe ser un servicio de celebración, donde hemos tenido en toda la semana tremendas victorias y nos juntamos el domingo para juntos celebrar la victoria que nuestro Dios nos dio durante toda la semana. Por eso en Cristo andamos de victoria en victoria, hermanos. El problema es que nuestra fe está basada en amistades, nuestra fe está basada en un pastor, nuestra fe está basada en alguna actividad. No, nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios. Ya hablamos eso la semana pasada. ¿Arraigados en quién? En Cristo. ¿Quién es el fundamento de nuestra fe? Cristo. ¿Sobre quién edificamos? Cristo. ¿Para quién hacemos todas las cosas? Cristo. ¿Por qué servimos en la iglesia? Por Cristo. ¿A quién servimos en la iglesia? A Cristo. Y por eso andan cristianos desanimados, porque sirven a los hermanos, sirven al pastor, siguen al pastor, en lugar de seguir a Cristo, de seguir a Dios, de creer en Dios, de confiar en Dios, de pasar tiempo con Dios. Esa es la fe de nosotros, hermanos. Por eso Pablo dijo lo que dijo, por eso Pablo escribió lo que escribió, cuando hablaba de tomar la espada del Espíritu. Es parte de la armadura de Dios, es parte de estar preparado para cuando el diablo lance soldados de fuego. Tú estás preparado, no porque el pastor está ahí junto a ti, no porque el hermano está ahí junto a ti, sino porque Cristo, Dios, está ahí junto a ti. ¿Cómo se alimenta usted? Espiritualmente hablando, ¿cómo se alimenta? ¿Qué tan fuerte está espiritualmente hablando? Normalmente comemos tres veces al día, algunos más. Dijo alguien, yo como una sola vez, pero comes como por 10. Nos alimentamos. Es parte de la buena alimentación, es comer mínimo tres veces al día, adecuadamente, por supuesto. ¿Está conmigo, hermano? Porque el cuerpo así es. Y malo, sin embargo, nos alimentamos en la carne tres veces al día y no nos alimentamos espiritualmente ni siquiera una vez al día. Ese silencio yo lo quiero interpretar de que es cierto, pastor. Pero después se andan quejando. Y le echa la culpa a todas las cosas, menos a que tú no estás fuerte espiritualmente, a que no te has alimentado. Por eso una mala mirada le ofende. Por eso una sonrisa que haga a alguien, se está riendo de mí. Tal vez el hermano venía preocupado, la hermana venía preocupada, y usted llegó al estacionamiento y no lo saludó. Ya ves, por eso no me gusta venir a esta iglesia, nadie me saluda. No, fue uno el que no te saludó. Pero cuando está débil, cuando está raquítico, cuando estás anémico, cualquier cosa te tumba. ¿Está conmigo o no? Me estaba el otro día sentado ahí y llegó alguien, se sentó a la par mí y empezó a toser. Una tos de tísico, hermano. Qué bueno que se volvió hacia el otro lado, pero también así como él se volvió para otro lado, también yo me hice más para acá. Y trataba de no respirar. ¿Por qué? Para no enfermarme. Porque ese virus que anda, usted sabe cuánta gente está enferma. Y se nos pasa. Yo dije, ay, a ver si no me lo pasa este ingrato. Pero gracias a Dios que tomo vitaminas. Doy gracias a Dios que trato de cuidarme, de alimentarme más o menos bien. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Por qué? Porque no sé cómo va a atacar las cosas que andan en el aire físicamente. O cualquier enfermedad que me venga, que no me tumbe, que no me agarre débil, porque entonces me va a tumbar. Pero así como nos cuidamos, hermanos, en el cuerpo humano, en la carne, hemos de cuidar el espíritu. Para que aquel anuncio, para que aquella cosa que viste en el internet, para que aquella palabra que alguien te dijo no te vaya a ofender sobremanera, que te vaya a tumbar. Yo no estoy predicando esto nomás porque no hay otra cosa. Es que si algo va a ayudar a esta iglesia, a cada uno de ustedes, es la palabra de Dios, hermanos, la espada del Espíritu. Prepárese, ármese. Una espada es llevada algunas veces frente a un rey o a un magistrado como símbolo de autoridad y de justicia. La palabra del Espíritu es el arma de un siervo de Dios y representa, hermanos, la autoridad que tenemos nosotros los cristianos. Vea Romanos 13:4, si es tan amable. Espero que estén aprendiendo algo, hermanos. Romanos 13:4. Está hablando de los magistrados, aquellos que sirven la justicia. Dice, porque es servidor de Dios. Amén. Dice, para tu bien. Pero si haces lo malo, ¿qué dice? Teme. Porque no es en vano, o no en vano, ¿qué dice? Lleva la espada, porque es símbolo de justicia, hermanos. Pues es servidor de ¿quién? De Dios y vengador para castigar al que hace ¿qué? ¿Ha oído ese texto que dice el que nada debe, nada teme? Queridos y amados hermanos, ¿por qué cuando se dice alguna palabra a veces nos damos por aludidos? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Sabe por qué? Porque sabemos, hermanos, de qué pata cogíamos. Porque aunque no se dijo por usted, quizás se dijo por otro, o quizás ni se dijo por nadie, simplemente se dijo. Pero como nosotros sabemos de cuál pata cogíamos, decimos, lo dijo por mí. Solo estás diciendo, yo soy culpable. Y le tememos a la justicia, le tememos a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es una espada. Es justa, es verdadera. Allá leímos en Hebreos que es viva y eficaz. ¿O no? Claro, porque es justa, porque no se equivoca. Y por eso es que pusimos, y quiero yo enfatizar en el mes de enero que estamos comenzando el año, la palabra de Dios, conozcamos la palabra, empapémonos de la palabra, obedezcamos la palabra, creamos la palabra. Hermanos, seamos obedientes a la palabra, arrepintámonos cuando la palabra nos llega, nos toca y nos dice, estás mal. No se enoje con el mensajero. Quizás viene un predicador. Yo he ido a muchas iglesias a predicar y muchas veces el pastor se ha parado, tristemente digo, a decir, hermano, les prometo que no le dije nada al pastor. Dice, él predicó lo que predicó, pero yo no le he dicho nada a él, dice. Y yo me pongo sentado tristemente, digo, qué triste que el pastor tenga que pararse y disculparse porque quizás haya algún problema que yo sin saber traté. Y el pastor tiene miedo que aquellos a quienes cayó lo usen en contra del pastor, que el pastor le chismeó al pastor Parada. Y yo digo, qué triste que el pastor tenga que hacer eso. Una iglesia tiene que recibir la palabra, venga como venga, hermano. Y si usted no debe, no tema. Si eres ladrón, ya no robes. Si eres afeminado, arrepiéntete. Si eres borracho, deja de tomar. Si fumas, deja de fumar. Si eres chismoso, criticón, ya deja de criticar. Pero no creas que cada pastor que habla del chisme o de la crítica o del robo o de fumar o de los vicios está hablando a ti. Pero en verdad es que Dios sí te está hablando a ti. Lo que pasa es que es más fácil enojarse con el predicador que reconocer que Dios te está hablando. Porque Dios sabe dónde estás, Dios sabe dónde te escondes, Dios sabe dónde estabas ayer en la noche. No te hagas. No, es que yo voy a la iglesia y en lugar de sentirme bien me siento mal. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Oye, se quedaron calladitos, hermano. No, la palabra de Dios es viva, eficaz. Se lo vuelvo a leer porque no puedo salirme de ahí, no sé por qué. El silencio a mí me dice, dale por ahí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Hermano, oiga, te la parte, dice el alma. Te parte el alma. Y eso duele. Y cala. Dice, de apartar el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga, versículo 13, y no hay cosa que... Ah, léalo. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Al pastor lo puedes engañar, a los hermanos los puedes engañar, a tu esposo lo puedes engañar, a tu esposa puedes engañar, a tu amigo puedes engañar, pero delante de Dios todo está manifiesto. Porque dice que delante de Él, oiga, todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos, léalo, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y lo acaba de decir después de que la palabra de Dios es viva y es eficaz y espada que corta de dos filos. Yo les dije que iba a estar bonito el mensaje de hoy. Y si dice, pastor, para mí no tiene nada de esto, para mí sí, hermanos. Porque yo necesito la palabra de Dios. Porque yo necesito estar listo para toda buena obra. Porque yo necesito muchas veces arrepentirme, hermanos. Usted no. ¿Por qué la palabra de Dios puede ser comparada a una espada? Ya lo dijimos. Número dos y termino. Pregunta, ¿por qué se llama la espada del Espíritu? Primero porque, bien sencillo, grábense esto, es un arma espiritual. Es un arma espiritual. Si algo yo le pido al Señor es que me ayude a que yo no use el púlpito para simplemente sacarme espinas, dar golpes, latigazos, solamente por desquitarme o por decir lo que quiero decir. ¿Alguien está conmigo? Yo tengo que cuidarme de eso. Porque la espada y la Biblia no se debe usar para esas cosas. Es la espada del Espíritu. Es un arma espiritual. Si ahorita mismo con lo que ya prediqué le ha caído a alguien, no ha sido esa mi intención. Es que usted realice que espiritualmente necesita algo. Y quizás yo le diga, necesita venir a la iglesia, necesita asistir a la iglesia, y sí lo necesita. Pero más que todo necesita una buena dosis de la palabra de Dios. Y no espere que porque leyó la Biblia 5 minutos hoy, ya todos sus problemas se le van a arreglar. No, esto es a largo plazo. Es como el colesterol, hermano. Se te llenó el cuerpo de colesterol y las venas se te taparon por muchos años de esas carnitas. Te descubren colesterol, te dan la medicina, te toman la pastilla hoy y mañana y ya quieres estar bien sanito. No, te va a tomar 3, 4, 5, 6 meses para que esa medicina empiece a hacer efecto. Y ustedes quieren ser de la noche a la mañana ser super cristianos. No, hermano, empieza a meterte a la Biblia. Y deja que la palabra de Dios poco a poco vaya haciendo esa obra sanadora, porque tu mente está sucia en las cosas de este mundo. Con la filosofía del mundo, la sabiduría del mundo. Y tenemos que meter la palabra de Dios y literalmente tiene que haber una renovación de vuestro entendimiento, una renovación de vuestra mente. Pastor, a mí siempre me han dicho que ahí en la iglesia nos quieren lavar el coco. Yo me pongo a pelear con mis primos, con mi compadre, que no es cierto. Yo estoy aquí para decirle, es cierto. Usted y yo necesitamos un lavado de cerebro. De cosas vanas, de cosas malas, de cosas feas. Y meter buena información, cosas buenas, cosas espirituales, cosas de Dios, para que nuestra manera de pensar sea diferente, porque usted y yo somos lo que pensamos. Pablo en Filipenses 4 nos habla de eso. Que pensemos en lo que hay virtud, en lo que hay buen nombre. Porque hermano, usted va a terminar siendo lo que tiene en su mente. Ya saque de su mente todas esas novelas sucias que anda viendo todo el tiempo. Todos esos chistes sucios. Por eso su vida es sucia, desordenada. Por eso que usted piensa diferente. Y lo dicen, es que yo no pienso así, dicen. Y salen con unas burradas.
Y dice, pero ¿cómo el hermano puede decir eso? ¿Cómo la hermana puede decir eso? ¿Que no ha entendido? ¿Que no tiene ya años en la iglesia? ¿Nada se le ha metido en la palabra? Es que se le olvidó, pensó que la iglesia es un club social. Pensó que la iglesia es para venir y pasar un buen tiempo, venir a comer y a pasar bien bonito y que nos divertimos. Hermano, no es para divertirse aquí, hermano. Perdóneme que se lo diga, no es para divertirse. Venimos acá para escuchar predicación de la palabra de Dios. Es un arma espiritual. ¿Sabe por qué es espiritual? Porque el autor es el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 2:21, ya rapidito. Segunda de Pedro 2:21, ¿estamos todavía? Segunda de Pedro 2:21, porque es mejor, dice. Porque mejor, oiga, hubiera sido no haber. Ah, no, creo que estoy mal. Es 1:21. ¿Estamos ahí? Esta computadora se equivoca. Segunda de Pedro 1:21. ¿Estamos? Dice así, leamos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad que humana, sino que los santos hombres de Dios, que dice, hablaron siendo que, hermanos, inspirados por el Espíritu Santo. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, que, hermanos, privada. Por eso es que la palabra, la espada es la palabra, la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque es un arma espiritual. Segundo, porque el Espíritu Santo fue el autor. Ah, yo sé que sus amigos le han dicho, no, esa es la palabra, la Biblia, hombre, le escribieron. Sí, y la Biblia dice que fueron inspirados. La Biblia misma no niega que los santos hombres de Dios hablaron. Pero también la misma Biblia dice que fueron inspirados por Dios. Y que no es una interpretación privada. Usted dirá, pues yo no lo creo. Ahí está la diferencia. Los que creemos y los que no creemos. Los espirituales y los que no son espirituales. Los carnales y los espirituales. Los que son salvos y los que no son salvos. ¿Dónde está usted? Pero yo le estoy predicando este día a un grupo grande de cristianos que dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces creemos que es espiritual. Entonces creemos que el Espíritu Santo nos la dio. El Espíritu Santo es el único. Entonces, intérprete de las Escrituras. Primera de Corintios 2:14. A ver cómo está eso, pastor. Ahorita lo vamos a aclarar. Primera de Corintios 2:14. Por eso algunos no entienden, no agarran la onda y por ende no se arrepienten. ¿Están conmigo, hermanos? Yo estoy esperando que lo encuentre. Primera de Corintios 2:14. Porque el hombre natural, ajá, el incrédulo, algunos de ustedes que no son creyentes. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de qué. Del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué? Son locura. ¿Lo han acusado usted alguna vez de estar loco? ¿Ah? Dice, para ellos son locura. Y no las puede, ¿qué, hermanos? Entender. Porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual, el creyente, amén, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16, qué tremendo está esto. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién qué? Le instruirá. Léalo, por favor. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque, hermanos, nosotros que estamos y tenemos la mente de Cristo, mire esto lo que hacemos, versículo 13. Fui para allá y ahora regresamos, versículo 13. Está ahí. Lo cual también, ¿qué dijo Pablo? Hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu con mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quiénes somos esos? Los que tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque somos de Él. Yo debo de aprender, mi querido hermano y amigo, a someter mis pensamientos a los pensamientos de Él. Y no hacer lo que yo quiero hacer. No actuar como yo pienso, no actuar como yo creo, sino someter mi mente, mis pensamientos y lo que es del hombre natural y decir, yo se me hace hasta ilógico, pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. Es algo espiritual. No se puede ver, no se puede tocar. Pero una vez que lo hacemos y actuamos en esa fe, de lo que creemos sin haber visto, de la certeza que tenemos, la convicción de cosas que no se ven, y empezamos a actuar en ella, entonces ya empezamos a ver. Y cualquier hombre o mujer que ha caminado en fe aquí en esta iglesia y en este lugar que me está escuchando, saben de lo que estoy hablando, porque después decimos, yo sé que es por fe y que no lo vemos, pero para mí es tan real porque lo he visto, decimos. Y el incrédulo se nos queda viendo y dice, está loco este vato. Y a nosotros no nos debe de enojar eso. Debe darnos satisfacción y risa que el vato este está más loco que yo. Porque no entiende. Así eran algunos de ustedes. Algunos de ustedes, algunos de nosotros hace años ni nos imaginamos estar un día en una iglesia. Yo no me imaginaba algún día estar en una iglesia, oiga, menos predicando. Pero una vez que ya tiene uno la mente de Cristo, ya empieza a ver las cosas diferentes. Porque se acomoda lo espiritual con lo espiritual. Termino. ¿Por qué se le llama la espada del Espíritu? Porque el Espíritu Santo es quien hace, oiga, es quien hace que la palabra sea eficaz para el alma. Oh, hermano, bendito el hombre y la mujer que lee la Biblia, cree la Biblia, actúa en la Biblia, porque el Espíritu Santo empieza a obrar en esa vida. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que usted está privando de cosas lindas y maravillosas por no permitir que la palabra, a través del Espíritu Santo, haga una obra maravillosa, porque solo Él la puede hacer. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1:5. Encuéntrelo, por favor. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras, ¿qué, hermanos? No llegó a vosotros en palabras solamente, sino ¿cómo? Gloria al Señor. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también ¿en qué? En poder. ¿Qué más? En el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de ¿qué? De vosotros. ¿Qué está diciendo Él? Nosotros no fuimos solos. Fuimos acompañados con la palabra de poder. Fuimos acompañados con aquellas cosas que el Espíritu Santo hizo para que ustedes se dieran cuenta que no era nuestra palabra, era la palabra de Dios. Ahí en el 2:13. Ahí estamos, hermanos. Por lo cual también nosotros, ¿sin qué, hermanos? Sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios que oísteis de nosotros, léalo, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, léalo, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Oh, más clarito no puede ser. Dice Pablo, yo fui a ustedes, yo les llevé la palabra. Y si algo sucedió maravilloso fue porque ustedes recibieron esa palabra, no como palabra de hombres, sino que la recibieron en verdad tal y como es palabra de Dios. ¿Y saben por qué la recibieron como palabra de Dios? Porque actuó en ustedes. En el pasado, aquellos que lo han permitido, que la palabra de Dios obra en sus corazones, han dejado vicios. Y la gente les pregunta, ¿qué programa tienen en su iglesia? Ninguno, dice. No, no puede ser, dice, tú de un ratito a otro dejaste de hacer drogas. ¿Cómo? No sé cómo, pero fue la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios tiene poder, hermanos. Si usted está aquí esta tarde y dice, pastor Parada, yo no sé de qué está hablando usted. Es que usted no ha permitido que la espada espiritual, la espada del Espíritu, la palabra de Dios que es hecha y dada a nosotros por el Espíritu Santo, obre en sus corazones. En realidad está condenándose a sí mismo, porque usted piensa que es la predicación del pastor. Por eso muchos tontos dicen: es que para mí la iglesia ya no me sirve de nada. ¡Qué bruto!, digo yo. Eso no es inspirado, eso soy yo. Yo digo: ¡qué bruto! Es que no se trata del pastor. Es que ya no me llega. Y vuelvo a decir: ¡qué bruto! Es que no se trata de la palabra del pastor. Se trata de la palabra de Dios. Y hemos llegado a confundir que entre más gritamos y más, y que corremos y que brincamos, y que, ese sí es hombre de Dios. Hermanos, si todavía tengo energía para correr y brincar y saltar. Pero si yo branco suelto y grito sin entendimiento, va a ser entretenimiento. Y yo bien podría entretenerlos cada semana. ¿Qué me cuesta? Pero en mi mente no está: lo voy a entretener. En mi mente está: Señor, ¿cómo puedo ayudar a tu pueblo? Dale la palabra. Ok, Señor, la voy a enseñar. Pero no es suficiente. Entonces diles que se alimenten en la palabra. Pastor Salazar dijo que un día estábamos en una conferencia y dijo que alguien le había dicho: es que I don't go to church because I'm not getting fed. No voy a la iglesia porque no estoy siendo alimentado. I need to be fed. Necesito ser alimentado. No sé si habrá un payaso aquí que haya dicho eso. Es que ya no estoy siendo alimentado. Es que el pastor Parada ya no me alimenta. ¿Sabe qué dijo el pastor Salazar? Y todos nos reímos. Y dijo: pues si no te alimenta, traga tú, dijo. Traga tú. Cuando mis hijos eran pequeños, mi esposo y yo salíamos a viajar, a predicar a algún lugar. Les dejábamos hermanas que muy, muy dadivosamente le llevaban comida. Alguien se quedaba cuidando, pero le llevaban comidita. Dejábamos el refrigerador lleno. Ya fueron creciendo. Ya mi esposa, ya eran adolescentes, 13, 14, 15, 16 años. Y mi esposa: ay, voy a llamarles para ver si ya comieron. Y yo decía: mi amor, les van a llevar comida. Está lleno el refrigerador. Les dejamos dinero. Si no son capaces de abrir el refrigerador y tragar lo que está ahí, ¡que se mueran! No merecen vivir. Porque ya están grandes, ya crecieron. Hermano, hermana, déjese de tonterías. Si por casualidad su servidor no le está alimentando, traga tú. Abre el refrigerador, agarre la comida, métala al microwave, porque ahora no cocinan las mujeres. Yo por años jamás le compré un microwave a mi esposa. Le dije: no, a mí me cocina, le dije. Y no me calientas en microwave. Métale una cacerola y póngale fuego. ¿Cuántos varones dicen eso y tienen valor? Pero ya sabe rica la comida en microwave. Dije que fue antes. Amen. Hay que ser honestos, amén. El otro día mi esposa compró unos tamalitos y me iba a calentar tamales. Y dijo: ¿para dónde vas?, le digo. Porque la vi que iba así para arribita. ¿Para dónde vas?, le digo. ¿A calentar los tamales en el microwave? No, no. Pon el comal, caliente el comal y me los haces doraditos en el comal. ¿Cuántos hombres, avivamiento, hombres dicen amén? Hermano, deja andar comiendo comida de microwave. Yo me alimento en el internet. De un vato que te predica que ni sabe ni quién es. ¿Y qué testimonio tiene? ¿Cuál ha sido su vida? No, hermano, agarra la palabra, métete a la palabra, estudia la palabra. Y ven en vivo a la iglesia, aquellos que me están viendo por internet. Eso es para aquellos que están enfermos. Pero si usted está ahí viéndome, en lugar de venir a la casa del Señor, a la iglesia, arrepiéntase, véngase a la iglesia. Dísela: ay, más, le voy a dar un texto. y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Ah, ya ni lo voy a ver por el internet porque ya me cayó mal, pero te lo dije. Y se enojan porque prefieren quedarse en casa que venir a la iglesia, cuando la Biblia dice, y yo debo predicarla, ¿cuántos están de acuerdo? No dejando de congregarnos. Todos estos medios son buenos y tienen su lugar en su tiempo. Al hermano que está en la cárcel, el hermano que está en el campo misionero, el hermano que está tal vez ahorita muy enfermo ahí con la voz de tísico, mejor que se quede ahí y que lo vea por internet. Pero si usted puede, véngase para acá, siéntese ahí y aguante la predicación. Hoy lo voy a hacer enojar y dé su diezmo. Y si usted está viendo por internet, mande su diezmo. Hermano, nos reímos y todo, pero espero que haya agarrado el mensaje. No hay como una buena alimentación de la palabra de Dios. Y eso no es para yo excusarme, porque es mi deber enseñarle y predicarle y prepararme. Véngase el jueves. Acabo de dar un tremendo estudio el jueves pasado. Usted no vino. Después no ande diciendo que pasó parando, lo alimenta. Jueves a las 7 tenemos clase bíblica y a las 8 predicación. Véngase a las 2. Y a las 2 le prometo que va a haber buena predicación. ¿Y cómo sabe usted que va a estar buena? Porque va a ser la Biblia. Y todo lo que venga de la Biblia es bueno. Oremos, hermanos.